universidades nacionales en un trabajo consensuado, serio, no con espectacularidades, sino muy por el contrario, con trabajo día a día vamos a ir clarificando todas las cuestiones que quedaban dudas.
Anticipan un miércoles con cielo algo nublado. La temperatura mínima rondará los 10 grados. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Miércoles la mínima estimada es de 10 grados, la máxima de 23, con cielo parcialmente nublado o nublado y vientos moderados del sector norte. Y finalmente hacia el día jueves se pronostica una mínima de 13 grados, una máxima de 20, con cielo nublado, vientos moderados a leves del sector norte cambiando al sur.
En Buenos Aires 14 grados, la temperatura actual 70, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala denominada Pablo Picasso, con mucha gente que ha llegado contrariamente a lo previsible. Es previsible que un programa a las 12 de la noche, que tiene tan poco atractivo como este, no sea visitado por nadie.
Sí, es verdad.
Bien, el caso es que ha venido mucha gente y lo agradecemos mucho. Saludemos en esta noche al querido Patricio Bartón, por favor.
Hola amigo, buenas noches.
Y también al embajador plenipotenciario de Basta de Todo, aquí en Radio 10, el señor Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El primer trámite consiste en declarar que vamos a estar aquí toda la semana, ¿verdad?
Así es, toda la semana en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, y el viernes acá a la vuelta.
Acá a la vuelta, entonces, la vuelta no venden chanchos. En el Palacio Rodríguez Peña, se considera que es una dependencia de este mismo paseo, a los efectos prácticos, ya que...
Pero así confunde la gente, dígale.
No, no, no lo confundo, porque viene aquí, y aquí los patos Vica, de este lugar, les informan que... no saben quiénes somos.
Por eso.
Pero las
dígale.
Colas, si tenemos suerte, las colas comienzan aquí mismo y se desarrollan en dirección al Palacio Rodríguez Peña. Si es que no se hace una cola, por ejemplo, en dirección al pasillo de una casa.
Claro, hasta la terraza. Y diga la dirección del Palacio Rodríguez Peña.
Es Rodríguez Peña 361.
Muy bien. Ahí está.
Ahora sí, Bartón, ya liberados de toda obligación burocrática, pasemos a nuestra sección Ay, si hubiera sabido, o también a nuestra sección Lamentablemente no.
Por ejemplo, lamentablemente no pude ir al estreno de la película del querido Juan Campanella.
El secreto de sus ojos.
Ah, hoy era la premier.
Sí. La premier era hoy, se estrenó el jueves.
El jueves.
Así que tendré que ir al estreno, porque en realidad nos invitó a todos los del grupo y ninguno fue, con lo cual hemos quedado pésimo con el amigo Campanella. Bien, creo que no nos va a saludar nunca más.
Es muy probable. Está terminando ahora la película, así que
bueno, por eso no podíamos ir, estábamos acá en el programa.
Bien, otra cosa que ha sucedido o está a punto de suceder, no, ¿por qué no dice qué es lo que está pasando en la Academia del Tango?
En la Academia del Tango, sí, lo tengo aquí, hay seminarios de música, interpretación y arreglos denominados Argentino Galván, con el nombre de Argentino Galván. Es son seminarios de música de arreglador con idoneidad en estilos de tango. Músico instrumentista, contrabajo, violín, bandoneón, flauta, piano y guitarra con idoneidad en estilos de tango. Ambos duran 3 años.
Mira vos.
De esos seminarios.
Está muy bien.
¿Sale idóneo en 3 años?
Y está bien que dure mucho. Que
sí, sí, pero
hay para cantante también, ¿eh? Hay otro para cantante.
Que dura una vida.
Con estilo de tango dura 3 años. Después por ahí lo hace muchas veces de a 3.
Claro.
De a múltiplos de 3.
Bueno, ¿dónde queda la Academia Nacional de Tango? Arriba del Tortoni.
Sí.
Usted va al Tortoni y le pregunta a los patos Vica del Tortoni y le van a decir que nunca oyeron hablar de nosotros. Pero sí de la Academia Nacional del Tango, ya que los tienen encima.
Claro.
Oyen el arrastrar del andar cansino y canyengue de los miembros de la Academia del Tango, que caminan medio ladeándose y hacen ruido en el parque de arriba.
Es Avenida de Mayo 833.
¿Eh? Ahora sí, Barton, usted puede dar lugar a un pensamiento, a un consuelo, a una actividad mental reconfortante.
Bueno, no sé si es reconfortante, pero yo estuve leyendo hoy.
Cállese.
Le digo lo que estuve leyendo.
No, pero sí,
porque pues soy un aficionado a la lectura de manuales de instrucciones. Varios.
Está bien.
Sí, sí.
Está bien. Igual un hombre no lee el manual de instrucciones antes de cualquier aparato que tenga. Lo agarra y lo hace andar. Un hombre no se pone a leer el manual.
Claro, pero mire el manual de instrucciones de una aspiradora.
Un hombre no agarra una aspiradora, partamos de esa base.
Bueno, pero compró una aspiradora. Fui a comprar una aspiradora y tuve que...
Yo soy autor de muchas instrucciones para abrir paquetes.
¿En serio?
Sí, me contrataron como escritor que soy.
Claro.
Para redactar instrucciones para abrir diferentes paquetes, para hacer funcionar aspiradoras.
Hay un estilo.
Incluso yo soy el autor del plan de evacuación.
Sí, señor.
Es una novela.
¿Hay un estilo de escritura para el manual de instrucciones? Porque
evidentemente, un estilo absolutamente objetivista, diría yo, como el de que decía tener Hemingway. Ayuno de toda metáfora, porque tiene que ser claro. Si estamos en un incendio, usted no tiene por qué saber que el lápiz, el castillo donde guardo la memoria es la cabeza.
Ahora, lo que he notado en el en este manual de instrucciones, y creo que en otros también,
a ver,
que se explica con mucho detalle lo obvio del estilo de fíjese de enchufar la aspiradora antes de encender.
Nada es obvio.
Sí, sí, además con una prolijidad, no solo es minucioso, sino prolijo. Prolijo quiere decir tome entre el dedo, índice, pulgar.
Y después,
una parodia de ese estilo es son las instrucciones para subir una escalera
de Cortázar.
Sí.
Y después, avanzada la lectura, hay datos que no están, que los omiten, que serían los más importantes, como por ejemplo cómo desenganchar la bolsa que trae adentro.
Eso pasa con los manuales de los autos.
¿Usted le llevó alguna vez un manual de un auto?
Sí, porque
es muy lindo leer manuales, te digo.
Entonces,
¿cómo abrís la puerta?
Sí. Ponga la mano en la manija, 4 dedos, tira hacia afuera, cuide tal cosa. Y después, ¿dónde está el freno de mano? Y no lo encontrás. Llegás a una bajada, pueden pasar años, porque nosotros, habitantes de la llanura, por ahí
nunca lo usamos.
Nunca lo usamos. Pero ahí un día vamos a Córdoba, queremos parar el auto, freno de mano, voy a poner otro freno de mano. te agachás, buscás por todas partes.
Pero ahí ponerse a leer el manual en pendiente es complicado.
No, bueno, no, pero
que no está, no dice dónde está el freno de mano. Y hay manuales de auto que tienen 500 páginas, ¿eh?
Sí.
Mucho más que todos los libros de Rolón juntos.
Lo del auto es cierto, porque el otro día yo fui a una estación de servicio para cambiar el aceite del auto y el tipo me dice, abrí el capó.
¡Ah!
Lo miré y le dije, no sé dónde está el...
Tenés que empezar a tantear ahí.
Y metía la mano y no encontraba una palanca.
Claro, además uno está metiendo la mano así, de un modo... El que te ve de afuera anda a saber qué piensa.
Claro.
Siente que está haciendo, claro.
Y lo miré al playero y le dije, dale vos, porque yo no... Me bajé y le dije, es tuyo. Hacé lo que quieras. No, y el tipo inmediatamente hizo tac,
encontró.
Y si me decís ahora dónde está, no sé.
No. Bueno, sí. ¿Y qué pasó entonces con su aspirador?
Bueno, y entonces, avanzada la lectura, hay cosas que no aparecen y que son fundamentales para saber respecto
de... Por ejemplo, ¿qué sería fundamental
de lo de la bolsa? Porque hay aspiradora con bolsa o sin bolsa.
¿Cómo se da cuenta?
¿Cómo va a haber una aspiradora sin bolsa? ¿Y dónde mete la mugre? La desparramos otra vez, como hace más o menos la limpieza municipal.
Sí, hay un receptáculo. Hay un receptáculo que forma parte del cuerpo principal, digamos, de la aspiradora, que usted lo vacía como un tacho de basura.
¿Ah, sí?
Nunca vi eso, ¿eh?
Esas son las aspiradoras sin bolsa.
¿Y cómo se da cuenta cuando la bolsa está llena?
Bueno, tiene aspiradoras con avisador de bolsa llena y
avisador.
Un señor, un tipo.
Un señor, un tipo que llegó a la Cibarto. Pues mire, tiene la bolsa hasta la pera.
Vacíela, señor.
Le indica. ¿Le
una
indica?
Luz.
¿De qué?
Y no sé, porque todavía no se me llenó la bolsa, Jules.
Y bueno, ¿y qué sabe? ¿Usted tanta fe tiene que le va a avisar?
Eso dice en el manual de instrucciones.
Ahora, usted cuando la bolsa está llena, conviene revisarla siempre. Porque anda a saber qué cosa te aspiró. Puede ser una joya, plata.
Sí.
Yo siempre reviso. Y después sí.
¿Pero encontró algo de valor?
No, nunca, pero puede ser.
Sí, igual las aspiradoras, porque me encontré frente a 20 modelos más o menos de aspiradoras para elegir, es muy complicado elegir una.
Imposible.
Todas son más o menos iguales.
Es un ejemplo de oferta inútil.
Exactamente.
De oferta inútil. ¿Para qué quiero 20 modelos de aspiradoras?
Dice que varía según el poder de succión.
Ah, sí. Yo me compré una australiana.
Ajá.
Chupaba tan fuerte, discúlpeme la expresión. Yo creo que se lo conté, no sé si a usted o
no, a mí no. Cuénteme.
O a Simonazzi, no me acuerdo a quién se lo conté. Pero, te llevaba al pasado. Chupaba tan fuerte que ibas a parar a la semana anterior. Y las cosas que, por ejemplo, un trapo, una pelusa, hacia el pasado, sí. Y si ya te olvidabas de eso. Pero corrías el riesgo de que te aspirara a vos.
Ajá. ¿Y le pasó?
Le pasó a un cuñado. Que estaba... Siempre los cuñados están siempre de gusto en un lugar.
Sí, no tienen un objetivo concreto, no.
El papel de un cuñado en el universo es absolutamente superfluo.
Sí.
Bien. Y parece que lo agarró la aspiradora a mi cuñado y fue para adentro.
Y volvió una semana en el tiempo.
Volvió una semana en el tiempo y nos enteramos porque nos dejaba papelito. Papelito dice, ¿me agarró la aspiradora?
Sí.
Dice, hoy para mí, decía, es primero de agosto.
Bueno, y era 8.
Y era 8. Bueno,
¿usted nunca lo veían a él?
Nunca lo veíamos, pero sí veíamos las obras que él hacía en el pasado, ¿no?
Increíble.
Y entonces me dice mi mujer, dice, ¿por qué no lo vas a rescatar al Rubén? Me dice, hace una cosa, y yo te agarro, vos te dejás aspirar por la aspiradora que te lleva la semana pasada, te asomas, le das la mano al Rubén...
Y tironea de ahí.
Y tironeas. Y así hicimos, ¿no?
¿Y lo lograron rescatar?
Yo metí la cabeza y digo, agarrame que me voy al pasado, no nos vemos más, ¿eh?
Medio que usted se dejaba aspirar.
Sí, esa tendencia melancólica que uno tiene al regreso. y lo veo al tipo. Que estaba ahí justamente hacía una semana, me di cuenta por el tiempo que hacía. Hacía más frío hace una semana, ¿se acuerda?
Claro, sí, sí, sí.
Y entonces estaba mirando la televisión, estaba mirando cosas de la semana pasada.
Pero estaba viendo un partido y te decía, ya claro, terminó. Pero
ya
decía
terminó,
resultados.
Hace una semana que terminó, le digo. Claro. Agárrate, que te llevo
para la salida.
Y lo saqué.
Pero qué peligrosa esa aspiradora.
¿La sigue teniendo? ¿La sigue teniendo?
Sí, la tengo, pero la uso yo solo.
Claro.
No, y hoy lo peor que te puede pasar es que vos lo pongas al revés y te lleves para el futuro.
Esa es la sopladora.
Eso me gustaría.
La sopladora es esa, ¿no?
La sopladora te sopla hacia el futuro. Y vos estás esperando. Esperando al otro. Esperando a alguien que no llega nunca, porque...
O alguien con un aspirador.
Claro, siempre te vas hacia atrás, hacia el futuro y... Es horrible ver que el tiempo pasa y el que está, aunque sea dos minutos antes. A veces hay parejas que, por un golpe de aspiradora nomás, el otro se va dos minutos atrás. Y no se encuentran nunca.
Claro. Están desfasados todo el tiempo.
Claro, claro. Y ay, si yo pudiera detener el tiempo aunque sea dos minutos. Clavarme aquí, hay gente que se para ahí, no, y sigue, y sigue, y sigue. No te podés clavar en un instante determinado.
No.
No hay de dónde agarrarse, es el problema. No hay una agarradera...
Del tiempo.
Para anclarse por un rato en el tiempo, aunque sea dos minutos. Que te agarrás y ves que todo pasa. Y vos agarrás ahí, y te soltás. Y alcanzás a tu novio. No hay.
No.
Discúlpeme, ¿no?
Es tremendo eso.
Bueno, ¿usted qué hizo?
¿Qué aspiró?
Bueno, compré la
tenía 20 ofertas, ¿cuál eligió?
Elegí
¿cuál
con
fue
bolsa.
El criterio de elección?
Elegí con bolsa y con gran poder de succión, no tanto como el de su aspiradora australiana.
Uh-huh.
Y con tubos, porque trae entre los accesorios, está la rinconera.
Sí.
Ah, sí.
Fundamental.
Y porque en la tierra se juntan los rincones, ¿no?
Y claro, la tierra sabe dónde esconderse.
No, también está la otra, la barredora más grande que usted la pasa.
¿Qué tiene?
¿Eh?
¿Qué, la aspiradora de usted?
Sí.
No vino con churrera esta vez. ¿Qué dice?
Porque así, poniéndola a soplar, te puede...
Te danza los churros.
Te pones...
la masa.
Claro, un poco de pasta en la punta, la máquina como ocho churros, te escupe unos churros. No tiene.
No, me estafaron entonces.
Claro. ¿Y el palo para alcanzar los techos, eso le vino?
Sí, sí, me vino. Igual yo no llego al techo ni con
pero
eso.
Pero el palo sí.
Claro.
Sí, el palo viene.
Pues
sí,
se juntan las telas de araña que dicen que son espíritus.
¿Las telas de araña?
Sí. Son espíritus.
¿Espíritus de qué? De araña.
Que cazan mosca.
Sí, y algo tiene, porfa.
De los bichos.
Sí, 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 pero son.
¿Sabe lo que me generó desconfianza? Es que en el manual de instrucciones, las páginas de servicio técnico son muchas más que las de instrucciones propiamente
dichas. Claro, sí que se la pasa rota.
Sí.
Como tantas de nosotras.
Sí, yo creo que sí, porque ¿por qué tantas páginas de dirección
claro,
de servicio técnico?
Tipo, se me llama poderosamente la atención, le hubiera dicho con ese aire civilino, ¿no? Tantas páginas de servicio técnico, ¿qué quiere decir? ¿Que se rompe esta aspiradora? Le dice usted.
Claro.
Y sí, seguro le dicen sí, de vez en cuando
se rompe, pero le dicen cualquier cosa. Sí, no le diga nada porque seguro que ya tienen pensado una contestación.
Sí, seguramente. Yo una vez llamé a un servicio técnico de esos de que aparecen en manuales, pero por un televisor.
¿Y?
Y me dijeron, pruebe desenchufar y volver a enchufar.
Claro, a veces te dicen eso. Digo, pero eso es una cosa que es un chico de 5 años.
Bueno,
y yo pero hago eso para arreglar las cosas.
Pero se arregla.
Desenchufo y se arregla.
Se arregla.
Parece mentira. Tiene una especie de service OPA.
Pero eso no va contra él.
Falta que te digan, pégale un golpe, así como un chirlo en el costado.
Despacito, claro.
Un chirlito en el costado. ¡Tum!
Anda.
Pero anda como cansado el hombre, como no llame más que todos llaman igual. Te desenchufa y vuelve a enchufar.
Sí, y de anduvo.
Y funciona.
Y
eso parece mentira, ¿no?
Contra la propia industria del servicio técnico, disculpe.
No, el tipo lo que quiere es que no lo embromen. Si usted va todos los días a llevar un televisor, tipo lo enchufa acá, anda, usted se lo lleva de nuevo, porque siempre esos aparatos, cuando usted los lleva, ahí andan.
Andan, sí.
Adelante del tipo, el aparato anda.
Ahora,
usted se siente un chile
de goma. De todos modos, el servicio técnico particular e independiente ha decaído. Antes el tipo que arreglaba televisores era un personaje.
Sí. E iba a su casa.
Iba a tu casa como un médico con una valija. Era independiente, no venía de la fábrica, ni del TV, ni te lo arreglaba por teléfono. Venía, preguntaba quién había andado tocando.
Sí.
Hacía
medio inquisidor.
Una serie de advertencias tipo tumba de Tutankamón. Tipo, aquí no hay que tocar porque hay 200.000 voltios y,
sí,
y por siete generaciones serán malditos los que abran esta tapa. Y se levantaba muchas minas, tipo.
Ahí
a la tarde, cuando no estaba el tipo, el marido, a la hora de la novela, mientras... Lo calibró, yo veo esta novela, dice, qué barbaridad, si yo me la veo todas las tardes, dice, mientras arreglo los televisores, ay, ella es mala, sí, es mala, dice, pero él también, porque hoy en día la mujer, señora, dice el tipo, mientras se saca los pantalones.
Además el tipo, mientras arregla el televisor ahí atrás y la mujer sí está adelante, el tipo le va preguntando referencias, dice, ahí... ¿Ahí?
Sí.
¿Ahí está? ¿Ahí
sí,
lo ve?
Sí.
Uh-huh. Entonces,
claro,
para
siempre,
ver si la imagen...
sí, claro. ¿Usted dice ya cuando pasaron a las vías de hecho?
No. Ah. Me refiero cuando todavía no está arreglando.
Ah, yo creí que ya después cuando estaban amándose o algo así, que usted decía. No.
Es verdad, no existe más ese servicio.
No hay más.
Ahora inclusive vienen siempre a dos. Nunca vienen solos. Fíjese usted, todo servicio viene a dos. Jamás viene uno solo ya. De cualquier aparato que usted quiera arreglar.
Entonces, cuando viene uno solo hay que sospechar.
¿Por qué?
Hay que sospechar que se trata de un ladrón, por ejemplo.
No, de un profesional.
Porque los ladrones habrá de saber si esto lo hago como... ¿Quién es? Como denuncia.
Sí. El service.
¿A quién más denuncia?
Como denuncia lo hago.
Dígame.
Muchas veces intervienen los teléfonos y escuchan sus conversaciones.
Sí,
cuando
señor
oyen que usted dice, hola, lo del service, ¿por qué no vienen? Que no me anda la licuadora, ponele.
Uh-huh. A los 10 minutos aparece
un... A los 10 minutos aparece un tipo, dice, con un revólver en la mano, dice, vengo a arreglar la licuadora.
Y usted lo deja entrar porque
se... Pero ya, la ansiedad, revolver, la ansiedad. Pero esconda el revólver, por
sí,
lo menos.
Usted piensa, la arreglará a tiros, anda a saber. Y el tipo dice, bueno, la verdad es que tengo que hacerle una confesión, dice el tipo mientras le mete el revólver en la nuca.
Ahora, ¿no hay que pedir credenciales a los servicios técnicos que vienen?
No tiene credenciales, señor.
Usted le pide credenciales a todo el que le toca el timbre, imagínense.
Pero aparte, ¿qué credencial va a tener, señor? ¿Un tipo que arregla televisión le va a dar alguna credencial?
Sí, pero algo que diga.
¿Dónde?
Un carné de
acompañado. También hay que pedirle credenciales. ¿Y quién es? Dice, tu hermano, a ver la credencial.
Claro.
Documento,
no hay
plano de tal, dice, hermano.
No existe la credencial del servicio.
No hay más credencial del servicio que este. ¿Usted se cree que cada trabajo tiene una credencial?
Una credencial.
Este es el sueño de la credencial universal. Todo el mundo tiene una credencial que lo acredita como que es lo que dice ser.
Sí.
Fulano de tal, poeta.
Sí.
Con la cara así.
La foto carnet.
La foto carnet, el Sindicato Argentino de Poetas.
Sí. Eso puede ser una creencia, pero no anda mostrándola. El tema es que el service, cuando viene, usted tiene que estar preparado para que le diga lo peor.
Sí, por ejemplo, usted tiene 2 meses de vida.
Por ejemplo.
Pero lo llamé por el televisor.
No importa.
Eso es lo peor.
Usted, cuando le abre la puerta al service, tiene que estar dispuesto a lo peor.
¿Y lo peor qué? Que le digan que hay que tirar el aparato.
Por ejemplo, esto no sirve más.
Esto no sirve más. Pero esto, mire, le digo, ¿no?
Sí.
Le va a costar más que, sinceramente, yo a mí no me costaría nada arreglárselo, le cobro, ¿no es cierto? Me voy. ¿Me interpreta lo que le estoy diciendo?
Sí, le
bueno,
interpreto.
Le va a salir más caro arreglarlo que comprarse otro.
¿Pero cuánto me sale el arreglo del
televisor? El arreglo de este televisor hoy día está en 2.100 pesos.
¿2.100 pesos?
Sí, si lo está diciendo.
Pero sí, la verdad me conviene otro televisor.
Me conviene otro televisor, que vale 22.000.
Sí. Nosotros vendemos.
No, pero ¿cómo ustedes venden? ¿Y con este televisor qué hago?
Mire,
sinceramente, a nosotros no nos sirve para nada, ¿no? Lo puede vaciar y hace un teatro de títeres.
Una cucha al perro. ¿Tiene perro?
No, no tengo perro.
Cómprese un perro, yo
tiene. Un perro lo mete adentro.
¿Y cuánto vale el perro?
Pero este no le... No, porque es estrachato. Y el perro tiene que estar así en la cucha. Sí.
Este sí. No da ni para pecera, don.
Claro.
Es un pecerito.
Para hacer un cuadro da este. Bueno, ¿y el televisor? ¿Qué? ¿Pero por qué se va a llevar usted el televisor?
Porque no lo llevamos. ¿Nosotros para qué se lo vamos a dejar? Que junte tierra.
Sí,
acá.
Pero me parece raro.
No, no, déjelo. ¿Usted lo quiere acá para qué?
¿Para qué? Nosotros lo llevamos. A nosotros tampoco nos sirve de nada.
De nada.
Es un servicio que le hacemos gratis. Nosotros lo llevamos al televisor. Este no sirve más.
Sí,
se le rompió, se quemó una cosa que no vale la pena. Se la expliquemos porque usted no la va a comprender.
Sí, no, bueno, pero...
Pero se quemó algo que es lo que se quema eso.
No,
y es una pieza que además ya no se fabrica más.
No,
no se fabrica más.
Si se consigue hay que mandarla a pedir a Taiwán.
Sí,
a
si Taiwán. Vale...
Un año tarda.
Tarda un año porque la vienen empujando.
Bueno, la verdad no sé, le digo, le agradezco que se lo lleven. El servicio para que se lo lleven es gratuito.
Es gratuito, así quédese tranquilo.
Quédese tranquilo.
Esto porque es un pedido de Greenpeace que nos hace para que ustedes no tienen estas cosas en la calle.
No, claro, que es malo. Por ahí viene un perro y se quiere comer. ¿Vio cómo son los perros, no?
¿Cómo son?
Así. Se quiere comer alguna de estas lámparas que tiene este televisor. Y se muere.
Por eso, esto es una...
Ah, se muere porque está hecha adentro, tiene como una podredumbre que usted igual no entendería.
No, si usted la toca, también se muere.
Y lo tuvo catódico adentro.
Pero tuvo catódico, trae la tele, trae...
Sí, trae unas pestes que se llega a romper acá en el barrio.
No, es una catástrofe nuclear.
Una catástrofe, ríase
de Chernobyl.
De Chernobyl.
Ahora dígame, ¿y ustedes arreglan otros electrodomésticos o solo televisores?
¿Qué más le anda mal?
¿Qué más le anda mal?
En general casi todo me anda mal.
¿Qué te dije cuando la vi?
Claro.
Porque la tostadora, por ejemplo, me calienta demasiado y no...
Mirá vos.
Sí.
Hemos visto gente rara, ¿eh?
La estoy usando de estufa ahora la tostadora porque... Sale muy quemada la tostada, no la larga la tostada, ¿comprende? Se queda adentro.
A ver, déjame la tocar.
Mire, fíjese.
No, no, a la tostadora. A ver.
Sí, ¿está enchufada?
Además,
¿está enchufada?
Mira, Carlos.
¿Qué pasa?
Mirá el resorte. Mirá cómo la escupe. La tostada,
no,
mirá.
¡Apa!
Pegó en el techo, mirá, te llega a pegar en la pera, te deja knockout.
No, no, es una guillotina si sale para arriba.
Es un peligro esta tostadora.
Señor.
Nosotros vendemos ahora unas tostadoras que vienen con cuatro ranuras.
Sí.
¿Pero por qué no arregla esta?
No,
le conviene.
No, señor.
No le conviene.
¿Usted sabe lo que vale ese resorte original?
¿Pero cuánto vale? ¿Se puede cambiar esto?
No, amigo.
Está. Cuando ahora hacen las cosas así. Cuando se rompe una cosa, la tiran los americanos.
Sí, pero son...
¿No vio toda esa... donde se agarran a tiro ahí en esos montones de autos?
Sí.
Son autos que a lo mejor le anda mal
la luz de giro.
La luz de giro, eso es. Sí. Y lo tiran. Porque le sale más cara cambiar la luz de giro, porque allá es así, ¿eh?
Pero ¿cómo va a salir más caro?
Y lo tiran ahí a la fábrica de chatarra, montones los autos arriba de uno de otro, y después viene un tipo y se agarra a tiro con otro que lo viene.
Claro.
Mire, la verdad no sé. Bueno, le agradezco que se la lleva también la tostadora.
Sí, lo tenemos yo. ¿Algo más le están dando?
¿Quiere que nos llevemos alguna otra cosa?
No, ¿cómo?
Escúcheme, la heladera esa le está haciendo ruido, señor.
Sí, la heladera no funciona bien. ¿Qué pasa?
No, tenga cuidado porque se le van a pudrir todos los alimentos.
Claro.
Pero todavía
funciona. ¿Le enfría bien a usted?
Sí, qué sé yo, un poquito. Sí, más o menos se enfría.
En invierno, ahora enfría.
Claro.
¿Y sí?
A usted le parece que enfría porque hace frío. Pero esta heladera...
No está, esto no está andando, señor.
Mirá. Está que no para nunca.
No.
Arranca, para, ¿no es cierto? Arranca,
para. ¿Y eso está mal?
Está rota.
Y el automático.
Sí.
Bueno, y cámbiame el automático y listo.
No.
Cámbiame el automático.
Claro, viene todo pegado, viene todo, es una cosa maciza de heladera ahora. No tiene piezas.
Esto ¿cómo
es
no
una,
tiene?
Una sola pieza, estallada a mano en China.
¿Qué está esculpida?
Oye, ¿la va a vaciar usted la heladera o quiere la llevemos con lo que tiene adentro?
Pero se van a llevar la heladera también.
¿Y si le anda mal?
Sí, sáquele por favor todos los limones verdes, eso que tiene, los limones grises.
Bueno, no sé, también hay que abonar algo por el servicio. No, me da cosa que se lleven tantos objetos en el camión.
Señor. Quédese tranquilo, señor. Está todo incluido.
¿Y esa computadora que tiene ahí?
No, la computadora funciona bien.
A ver.
A ver.
No, funciona bien. ¿Por qué la prende, señor? Funciona bien la computadora.
¿Siempre tarda tanto en arrancar?
No. Sí, la compré hace un mes. No. Es una notebook de última generación.
No, esta tecnología, ¿quién se la vendió?
Y la compré aquí en la casa de todo computación.
No. Está llena de virus esta máquina.
Mirá los juegos que tiene. La de Commodore 64.
Sí. ¿Y estas fotos? ¿Esta es su mujer? No.
Sí, señor, es mi mujer. ¿Cuál es el problema?
Mira, Héctor. Pero usted...
Bueno, señor... Pará,
un momento, pará. Mirá.
Bueno, por favor, le
¿dónde la compró?
La computadora ya le
dije. No, su mujer, digo. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Mirta. Que me ha ayudado en una tarea.
No sé, el misterioso, ¿viste? Acá
es muy sospechoso.
Sí, muy sospechoso. A mí,
una tarea, además, señor.
Que enarca las cejas y hace gestos.
Felipe Torres, un amigo.
Señores, tengo muchos correos electrónicos. Soy Teresa, de General Pinto, pero vivo en Salta, La Linda, escucho el programa. ¿Qué opinas sobre las predicciones de Solari para Vicini? Bueno, no las conozco, pero supongo yo que serán como otras predicciones. Como dijo Voltaire, si uno dice que mañana hará un buen día y otro dice que habrá vendavales, uno de los dos es un profeta. Así que no creo en esas cosas. Soy Julián, ¿qué tal, Julián? Quiere que le mande una lista de discos de tango que usted crea conveniente para una persona que se quiere iniciar en esta música. No tengo la menor idea, qué sé yo. No sé. Soy Gustavo el Rulo de Rosario. ¿Y qué taxista? Y se suben pasajeros conversando entre sí y escuchan el programa y no hablan más hasta que se bajan. Les da asco. Les escribo desde Gabón, mirá, del África, mirando el océano sobre la costa oeste de África. Dice Daniela, nos manda besos africanos. Bueno, qué maravilla. Dice, no me propongo como novia porque a mis 30 creo que soy una mujer un tanto mayor para vos, negro. Me está cargando, me parece. Tengo 36 años, otro esta, ¿no? No el mismo. Uh-huh. Marcela, sí. De Grande. Marcela, tengo 36 años, hace 22 que te escucho, toda una vida. Me invito a un concierto, un trío que se llama Esquina, ahí donde toca César Estrosio, que le dije yo que tocaba con el Tata Cedrón, El día viernes 14 a las 21 horas y el sábado 15 a las 20 horas en el Centro Cultural Borges, ahí en San Martín y Viamonte. También José de Neuquén nos saluda, es ingeniero, y si soy ingeniero, tengo 32 años, tengo un aceptable trabajo, etcétera, sin hijos, soltero, ya no sé qué más hacer para conseguir minas. Dice, ¿sigo intentando con la más linda del valle o bajo la puntería? Bueno, Emilce de Jujuy, escucha hace poco, cumplió 17 el viernes pasado, le gusta el programa, tiene lindas voces, le gusta cómo cantamos. No nosotros, ¿no? Verónica Huelar es de González Catán. Quiere que le haga mimos para recuperarse de una intervención quirúrgica. Bueno, Andrea dice, me cuenta esto, ¿no? José desde Ushuaia quiere que toque Milonga el 900. Ahí.
Para el sordo.
La blusa azul quiere Diego de Concordia. Dice, en la escuela trabajamos con un fragmento de su libro Crónicas del Ángel Gris. Así andamos. Soy Candelaria, pero tengo 25 años, lo dice ella. Le escribo para que me recomiende material de Voltaire. Tenga en cuenta que soy atea, Bueno, Voltaire también. Léase el diccionario filosófico, y se va a divertir mucho. Gracias, Augusto de Rosario. Bueno, cada vez que paso por el anfiteatro de Nito, siento un gran recuerdo por sus veladas maravillosas en este recinto, y me invade un pesar porque no puedo ir a Buenos Aires a verlo, y me pone triste que no lo inviten por estos pagos. Bueno, bueno, muchas gracias por todo lo que dice. José, no, Jorge, perdón, discúlpeme. Quiero saber si recuerda algún tango que verse sobre algún gráfico o imprentero. Yo solo encontré anoche a las 2, pero el pobre imprentero dice realmente un hombre de ley, pero recornudo. Efectivamente, anoche a las 2, el tipo trabajaba en la imprenta. Por ejemplo, decía, y mientras, pero mejor acá. Mientras trabajaba de noche en la imprenta, para que tuvieras el pan que te di, vos has olvidado que tienes un hijo, mi nombre que el tuyo arrastrabas así. Esa es la única intervención de un imprentero que yo registro en la historia del tango. Y lo dice, qué raro, mientras trabajaba de noche en la imprenta, qué prolijidad, ¿no? Bueno, últimos mensajes. Me llamo Ignacio, soy de Santa Fe. Y dice, hoy martes, fue a verte mi hermana Carolina con una amiga. Quería pedirte que... A ver, primero, ¿dónde está Carolina, la hermana de Jorge Santa Fe y la amiga?
Le dijeron eso al hermano, no está.
Allá está.
¿Dónde está?
Muy bien, me dice Jorge. Hacela sentir incómodas, ya que son muy vergonzosas.
Hola, amigas.
Hola, un aplauso,
por favor. Y ahora la sorpresa de la noche. Se les hará entrega de un megáfono.
Sí, en este momento, Patos Vica.
La está llevando Nanda, miren, la está llevando Nanda.
Está, la lleva de Nanda por todas partes. ¡Ey! Ya está muy incómoda. Muchas gracias. Bueno, y finalmente, Florencia Flor de Bahía Blanca me dice: el viernes visitó el Teatro Municipal Cabernet. Y no quiero pedirte que te cases conmigo, sino que me ayudes a casarme con tu hijo. Tú, Ale, allí. Ale es el amor de mi vida. Bueno, guarde, se lo vamos a dar a Ale.
Dios mío. Bueno, muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535 4000. Y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de la cuarta cruzada. Es decir, hablando de las cruzadas, empezamos por la cuarta, siguiendo el orden que es habitual en estos programas, a saber, cualquiera. Bueno, antes de comenzar lo que pudo haber sido, porque no ni siquiera fue la cuarta cruzada, la ciudad de Jerusalén estaba ocupada por los musulmanes con su comandante Saladino, los reyes más importantes de Europa, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León, el inglés, no habían podido hacer nada contra el poderío de Saladino, y más todavía contra los propios problemas del occidente, peleas entre los mismos cruzados, que eran constantes, y bueno, desgastados por aquellas luchas, ni siquiera habían logrado sitiar la ciudad de Jerusalén. Allá por el año 1195 comenzó a gestarse una nueva expedición, la Cuarta Cruzada, que en realidad nunca fue tal, y ya veremos por qué. A la muerte de Saladino, se murió Saladino, lamentablemente, el Papa Inocencio III pensó que el gobierno musulmán de Jerusalén podría desmoronarse, y en consecuencia empezó a predicar a favor de una nueva cruzada. Por esos días empezaban con ardor a preparar expediciones, pero eran arrestos muy crispados y muy desatinados, que no llegaban nunca a buen fin. Salían grupos en dirección a Jerusalén, arrancaban para allá, como quien va para Jerusalén, y por ahí empezaban peleas entre ellos y se volvían. se volvían, no hacían ningún esfuerzo logístico. Los campos estaban llenos de volvedores, de tipos que se habían dado la cruzada y volvían a los 15 días muertos de hambre, con las ropas hechas jirones, peleados entre ellos, etcétera. Muy bien, entonces Inocencio decidió reparar tanta desorganización y trató de persuadir a los pueblos para recuperar Jerusalén ordenadamente. Tomó algunas medidas. Todos los aportes hechos al clero fueron confiados a los caballeros de las órdenes de Jerusalén, y hasta el propio Papa mandó fundir su vajilla de oro y plata para la expedición, como así también las cruces y las imágenes hechas de aquellos metales. Un ejemplo interesante para algunos papas decidores. Mientras la travesía duró, hizo que se les sirviera solamente en vasijas de barro y madera. El señor Filk, párroco de Neyli, fue elegido para comandar las tropas cristianas. Y este era un señor, este señor Filk, muy ignorante, muy fervoroso, se expresaba con mucha vivacidad y lograba animar a todos para la contienda. Muchas veces obtenía la atención de los oyentes insultándolos, e incluso se veía obligado hasta hacer uso de su garrote para imponer su figura ante las muchedumbres. Y aquellos sobre quienes caía el garrotazo solían besar la sangre que brotaba de sus propias heridas, ya que el amigo Filk de Neyli tenía fama de santo. Se había hecho fama de santo. Cientos de personas se presentaban ante él, se sacaban la ropa y pedían ser castigados por su mano. Como le pasaba al rey San Luis, había quienes disputaban los pedazos de sus vestiduras. Y en una oportunidad, perdón por lo que voy a decir, se sorprendió a un individuo que, según las crónicas, esperaba ansioso la conclusión por parte del amigo Filk de la vil actividad, para luego hacer usufructo de lo depuesto. Durante el año 1198, al igual que Pedro el Ermitaño y San Bernardo, Filk anduvo predicando por todas partes. No aceptaba más que gente muy disciplinada para formar parte de sus expediciones. Pero lamentablemente este hombre murió antes de siquiera empezar su viaje hacia Tierra Santa. Entonces el Papa, sin capitán digno de las tropas cristianas, ofreció el cargo al Dux de Venecia, que en ese momento era Enrique Dandolo, que tenía 90 años, estaba casi ciego, pero en nada habían disminuido sus dotes de guerrero. Dandolo aceptó el ofrecimiento, aunque hay que tener en cuenta que Venecia siempre participaba más por negocios que por pasión religiosa. Entre los franceses, el jefe era Bonifacio, marqués de Monferrato. En el año 1202, los cruzados partieron con la mejor flota que nunca había navegado por el mar Adriático. La ocasión era perfecta, ya que Medio Oriente pasaba terribles sequías, la inundación del Nilo del año 1200 había sido insuficiente, Egipto era presa de un hambre acompañado por todos los horrores, en el Cairo habían mandado a quemar a 30 mujeres que se habían comido a sus maridos. Repito, se habían lastrado a los Dorima. 111.000 personas, qué prolijidad, habían sido muertas por la peste. El río y el mar estaban llenos de cadáveres y los temblores de tierra habían arrasado con las ciudades y las fortalezas. Es decir, todo parecía propicio para la toma de Jerusalén. No se ve por qué todo parece propicio para la toma de Jerusalén si los desastres ocurren en Egipto, pero bueno. Sin embargo, los cruzados, seducidos por los encantos de Constantinopla, cuando pasaban por ahí cerca decidieron tomar la ciudad, una ciudad cristiana. Eran cristianos ortodoxos de la fe griega, formaban parte del imperio bizantino. Pero los tipos pasaban cerca y dice, che, dice, ¿por qué no vamos y tomamos Constantinopla? Dice, ¿qué tal? No, ir hasta allá. Bueno, dice, está muy bien, dijo alguien, enseguida se encuentran argumentos. De este modo podemos transformarla en la base para nuestra expedición a Jerusalén. Bueno, Constantinopla era un desastre políticamente. El emperador era Isaac el Ángel, tenía 73 años y era un poco afeminado, gobernaba mal, dejaba ese trabajo a los ministros más indignos. En su momento, Isaac fue destronado por Alejo, su hermano, quien le hizo sacar los ojos y meter en un calabozo para que fuera viendo. Entre otras cosas, la excusa de los cruzados para entrar en Constantinopla era tratar de restablecer a Isaac en el trono. Bien. Se reunió entonces la escuadra cristiana en Corfú. Se hizo a la vela para Constantinopla. Ya nadie pensaba en Jerusalén, qué sé yo. 30.000 hombres eran los que iban a conquistar un imperio de muchos millones de habitantes. La víspera de San Juan de 1203, echaron el ancla delante de la Torre Marina, junto a la costa de Asia y a 3 millas de la capital. Saben ustedes que Constantinopla está ubicada sobre el Helesponto, allí donde un estrecho separa a Europa de Asia. Todos quedaron maravillados con la ciudad. Constantinopla cubría el espacio de 7 colinas, presentaba altas murallas flanqueadas por 386 torres, qué sé yo. Bueno, mucha belleza. Sin embargo, la condición moral del país distaba de la hermosura, había una cantidad de líos por todas partes. Los cruzados, que ya ni siquiera se hacían llamar así, se ubicaron a unos pocos kilómetros de la ciudad. Atacaron, rompieron las cadenas del puerto y dieron el asalto. Alejo se dio a la fuga y abandonó a sus ejércitos. En medio del combate, Enrique Dándolo fue llevado en andas por los suyos e hizo que lo pusieran en tierra con el estandarte de San Marcos, el de Venecia, ¿no? A las pocas horas, Constantinopla se había rendido. El gobierno se había rendido, pero no su pueblo. Fue en ese momento cuando, a la fuerza, se decidió unir la iglesia griega a la latina, y muchos religiosos griegos se trasladaron a la vieja Rusia, ¿no? Siempre hubo una gran conexión entre el Imperio Bizantino y la vieja Rusia, y la señal más fuerte de esa conexión es el alfabeto cirílico que hoy se usa en Rusia. Esa C que son S, ese N que son L, todas esas cosas provienen del alfabeto cirílico, ¿no?, que era griego. Bueno, terribles fueron los crímenes de los cruzados para quienes se resistían. Desplegaban toda su furia contra el pueblo. La gente de Constantinopla tiró abajo las estatuas de los dioses clásicos a quienes acusaban de las desgracias presentes. Bueno, Isaac el Ángel murió de espanto y dolor. Los cruzados, luego de enormes masacres, adornaban sus caballos con los gorros y trajes de los orientales, corrían las calles llevando, en vez de espadas, papel para hacer mofa del saber de los griegos que ellos juzgaban afeminados. Bueno, muy bien, estropearon monumentos, se afanaron el oro de los palacios, de las iglesias, se afanaron todo. Bueno, al poco tiempo el pueblo de Constantinopla también ya fue sometido del todo al poder de los occidentales y resolvieron elegir un emperador. Lo eligieron 6 electores venecianos y otros tantos franceses. Todos quisieron elegir a Enrique Dándolo, pero el viejo Dux no aceptó. Prefería la tranquilidad de Venecia. Entonces lo eligieron a Balduino IX, conde de Flandes, y conforme a lo pactado, Constantinopla se dividió en cientos de pequeños estados. Balduino obtuvo la cuarta parte de todas las posesiones, Venecia 3 de los 8 barrios de la capital, y 1/4 del imperio. La mayor parte del Peloponeso, que formaba parte, Grecia toda formaba parte de aquel imperio, del imperio bizantino, y todas las islas cercanas tuvieron príncipes nuevos. Y hasta las iglesias se dividían en francesas o venecianas. se instauraron las leyes de que Godofredo de Bouillon había impuesto en Tierra Santa cuando en la primera cruzada, y bueno, y fueron gobernadas esas regiones por poco tiempo, al estilo de los feudos de Europa. Mientras los cruzados se olvidaban por completo de Jerusalén, el Papa se volvía loco. No podía entender cómo toda la tropa había cambiado de rumbo y se peleaba en Constantinopla, se peleaban entre ellos por disputándose los pequeños feudos. Y se reclutó entonces un ejército espantoso. 50.000 niños franceses y alemanes se juntaron para hacer otra cruzada en reemplazo de aquella. Se les había anunciado que había sequía, pero los niños entusiastas se fueron. Empezaron en Francia y en Alemania, pasaron los Alpes y llegados a Italia sucumbieron de fatiga. 30.000 de ellos que habían pasado por Marsella cayeron en poder de los mercaderes de esclavos y fueron vendidos en África, y nunca más se supo nada de ellos. Y ese fue el fin de la extraña Cuarta Cruzada. Los cristianos debieron esperar casi 20 años para poder organizar la Quinta Cruzada, pero esa ya es otra historia. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que eso no era nada en comparación con lo que pasaba en el barrio de él.
No, lo quiero ver en la cruzada, el discotecario.
Que robaban todos los días y...
¿Qué tiene que ver?
No, no, cosas así, que... Empezó a contar unas anécdotas que no tenían mucho que ver, de cómo él le contestó mal a un colectivero. La conversación fue tremenda. Así que hemos traído un disco de Karina Biorlegui que se llama Cruz de Palo.
Bueno.
Que no está mal para amueblar esta charla sobre una cruzada.
Sí, pero es por las cruzadas que Biorlegui...
El tango se llama Cruz de Palo por las cruzadas, evidentemente.
¿Ah, sí?
Evidentemente. Y puntualmente por la Cuarta Cruzada.
Ah, ¿la menciona?
Sí, no la menciona, pero se sabe.
Está implícito.
Los tangueros saben esto. En La Viruta todo el mundo comenta que el tango Cruz de Palo fue compuesto por la Cuarta Cruzada, no la Tercera ni la Quinta.
La Cuarta.
Porque si vos vas y decís que es la Tercera Cruzada, te miran todos y te cargan y no te dan bolilla. Y si decís la Quinta, tampoco te dan bolilla. Ahora, si decís la Cuarta...
¿Qué?
Tampoco te dan bolilla. Porque ahí no le dan bolilla a nadie. Así que escucharemos a Karina Biorlegui, acompañada por las guitarras de Juárez, Soria y Salmone, en el tango que se llama Cruz de Palo. Adelante.
Tres.
Besado por los sauces y poblado de flores, de pasto y de luz, sin letras que ponen ni nombres tallados, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz, una sepultura que en tu había el caldo no pudo cercarla, y en donde el chuchús de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave María, el bullero en cada chiflito que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá? Dicen los más viejos haciéndose cruces que al pasar de noche por ese lugar oyen que se quejan los niacurutuses de un modo tan fiero que hasta se tembla. Difunto de hace varios años, se llegó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negro rebozo, los ojos llorosos, tristes y sin luz. Qué frío canejo sentirán los muertos, pues la moza que ya se le arrodilló, lloró cuanto quiso, besuqueó la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da. ¿Acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá? Dicen los más viejos haciéndose cruces que al pasar de noche por ese lugar oyen que se quejan los niacurutuses de un modo tan fiero que hasta se tembla.
Era Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible, Cruz de Palo.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. La Argentina firmó acuerdos comerciales con Venezuela por 1.100 millones de dólares, lo anunció la presidenta Cristina Kirchner después de reunirse con su par Hugo Chávez. La jefe de Estado destacó la relación entre ambos países.
Este intercambio, que significa transferencia de tecnología, llega a casi 1.100 millones de dólares y están todos los sectores claves, o casi todos, de nuestra economía. Hoy estamos haciendo una apuesta muy importante a que los procesos de integración son la clave para convertir a la región y cerrar la ecuación energética alimentaria de la América del Sur, y la capacidad para instalarnos en este siglo XXI como una de las regiones más importantes de todo el planeta.
Tenis, Leo Mayer ganó en Montreal y enfrentará a Verdasco. El correntino superó por la primera ronda al Master 1000 de Montreal al alemán Misha Zverev por 7-6 y 6-3. Fútbol, se lesionó Messi, no jugará ante Rusia. Sufrió una contractura en el aductor derecho, lo confirmó Diego Maradona. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10, la radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ah, oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Segmento de saludo al amigo Simonazzi, que ha venido a saludarnos y que se ha quedado a mirar el programa, ¿eh? Querido compañero, compañero Rolón y amigo también. Así que, bueno, tenemos aquí... ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección destinada a menguar la tristeza que es propia de la mujer en su condición tan desgraciada, tan lamentable. Tenemos aquí muchísimas monografías. Por ejemplo, me explotan los huevos. Es una...
Señor, no, por favor.
Claro, es una nota acerca de cosas que no deben ponerse dentro del microondas.
Ajá.
Dice,
¿no se pueden poner los huevos en el microondas?
No. Dice, no coloque nueces o huevos.
O huevos.
Ah, o huevos, sin H. Con cáscara en el horno, porque al calentarse explotan.
No
sabía yo. Es una pésima noticia.
Y sí, porque...
Saber que al calentarse un huevo, explota. Y una nuez, que la nuez parece... Convengamos, mucho más inocente que un huevo.
Difícil de reventar, además, la nuez.
Un huevo explota enseguida, sí. Se te cae, pero la nuez, que explote una nuez. Y la nuez es dura.
Es una buena manera de abrir nueces, ¿no? Meterlas
en el horno. Una esquirla te agarra de nuez y te liquida. Yo tengo un amigo que tiene una esquirla de nuez.
Sí.
Que le explotó, la metió en la pizzería. Ajá. Metió las nueces en el horno y la explotaron. Y tiene esquirlas de nueces que las tiene aquí en la cabeza.
Uh-huh.
Y que no se la pudieron sacar.
Claro, le dicen el pan dulce del barrio, ¿no?
Sí, efectivamente. Le dicen babieca. Había gente que en la guerra, locos de la guerra había siempre en todos los barrios, ahora ya no hay tantos.
Uh-huh.
Que venían que tenían una esquirla.
Sí.
De una granada que les había explotado y tenían una esquirla en el marote. Y los días de humedad se le rechiflaba la esquirla y los tipos empezaban a...
Es verdad.
A divagar y a cometer toda clase de desatinos.
Sí, generalmente eran dueños de los potreros, esos locos, ¿no?
Sí.
Los potreros eran de ellos.
Sí. Los locos de barrio antes usaban tricotas como la de Rolón. Y así, altas. Una tricota alta, un tipo estaba loco. O tenía una moto. Un tipo que tenía una moto estaba loco. Bueno, no importa. Pero no es esto lo que le quiero decir. Tampoco dice, opciones para reuniones informales.
Ajá.
Si va a adoptar un cachorro, tenga cuidado. Después, ¿cómo adelgazar 5 kilos en 8 días?
Me está cargando.
Sí. Esto es lo que dicen nuestros clientes. A ver, ¿qué es esto? La dieta rápida para impacientes. Yo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Mire, ¿esta es la dieta rápida para impacientes?
Sí.
Bueno.
Espere que tomo sus datos.
No. Ya. Qué dato.
Pero espere. ¿Usted cuántos kilos quiere bajar?
5 kilos para esta noche.
No.
Tengo una fiesta esta noche, no voy a ir así, mire qué gordo que estoy.
Sí, bueno, pero espere, esto es un tratamiento también por su salud.
Adiós.
Sí,
dieta rápida. Se habló mucho.
Dice, cuando usted tiene kilos de más, hay que abrir la célula de grasa.
¿Eh?
Para que esta...
¿Cuál?
Esta. Pase a través de las venas a los músculos. Mirá vos.
No, pero...
Así se quema como consumo de energía. El resultado, usted rebaja 5 kilos en media hora.
¿Cómo es?
O sea, no pierde la grasa, se distribuye de otra manera.
No. Convierte en músculo.
No.
No entendí.
Te la quema la grasa, dice aquí.
Ah, la quema.
Es un producto milagroso, buenas tardes, que te hace adelgazar. Ingredientes naturales tiene. Entonces no debe servir para nada. Te abren las células y mandan la grasa a los músculos para quemarse. No entiendo nada. Así ahora se pierde rápidamente grasa en barriga, en la barriga,
sí.
Caderas, nalgas y muslos. ¿Eh? Buenas tardes.
Justo le abre las células de ahí,
sí.
De esa zona.
¿Usted por qué no, doctor?
Sí.
Tengo a que me abra las células para perder grasa en barriga, caderas, nalgas y muslos.
Sí, pero esta ya la tiene abierta, por lo que veo.
No, señor.
¿Qué cosa?
Alguien anduvo en estas células.
¿Ah, sí? No, porque yo hice el tratamiento en otro médico. No me diga que me la dejó abierta.
Mire, lo dejó sin...
Esta panza de toda célula.
Porque hay que ser cuidadoso. Cuando uno es médico, sí, hace el tratamiento, le abre la célula, le saca la grasa y la otra tiene que cerrar. No le va a dejar. El tipo anda por ahí con toda la célula abierta. Por ahí se sienta en un sillón, viene la vieja y dice:
la farmacia.
Bueno, usted quiere
ahí
que...
Ahí se anduvo gente.
¿Quiere que le eduquemos la célula para adelgazar?
No, quiero que me explique un poco el tratamiento, porque...
¿Células?
Pero usted no va a hacer una célula, doctor, discúlpeme.
Usted no va a entender.
Una persona,
sí. Usted no va a entender, así que ni vale la pena que se lo explique.
Pero ¿por qué no me lo explica como todos los médicos, con metáforas como un cañito, como una canilla que se abre?
Un día venía una celulita.
La célula, la
esas
célula.
Esas cosas que así, eso yo entiendo.
La
Ahora,
célula.
Cuando empiezo a entender ya no es lo que usted me está explicando.
La célula es un cuerpito... Chiquitito, chiquitito, chiquitito.
Ay, qué lindo.
Que tiene una cosa en el medio que se llama núcleo.
Uy, qué miedo, doctor.
Una celulita más otra celulita más otra más otra más otra más otra más otra más otra celulita.
Sí.
Hacen un cuerpo de celulitas. ¿Qué es tu cuerpo? En esa panzota que tenés.
Epa.
Hay una celulota que está muy estirada, la celulota. Entonces hay que hacerla más chiquitita. La abrimos como si fuera una cajita musical y con mucho cuidado le decimos: grasita de la célula, grasita de la célula, sal de ahí. Grasita, grasita, sal de ahí, de ese lugar. La ciencia de grasa, ¿comprende?
Así como usted lo explica, lo entiendo.
Claro.
Sí, lo entiendo, pero
usted dice que con este sistema...
A la universidad.
¿Se adelgaza, doctor, con este sistema?
Bueno, sí, se adelgaza,
es mi hermano,
señor.
Es mi hermano que está todavía más gordo que yo.
Sí, como usted verá.
Sí, somos muy gordos.
¿No? ¿Es uno solo?
No, somos dos.
El señor es uno y yo también.
Parezco dos, pero soy uno.
Ah, no, discúlpeme, discúlpeme. Bueno, mire, para el señor va a haber que hacer un tratamiento de internación.
No, ¿por qué? ¿Por qué me dices?
Porque vamos a tener que abrirle las células en gran cantidad.
Ahora, ¿la célula se la abren una por una?
Una por una, si la cobramos una por una también.
No, señor, pero esto es carísimo.
A mí ábrame célula por medio.
No, igual estamos...
dígame, doctor, ¿no?
Sí,
doctor,
sí.
Discúlpeme, ¿no? Discúlpame, hermano.
No, contale, Aldo.
Usted hable aquí, a calzón quitado, ¿eh?
Sí. ¿No es posible hacer una operación, que yo escuché hablar, que directamente te carnean, hablando mal y pronto, y te sacan la grasa, así como el carnicero le saca la grasa...
A un bife.
A un bife.
Lipo.
Bueno, algo así, eso, la lipoaspiración, pero es con una aspiradora, le vamos a aspirar.
Una aspiradora, no, aspiradora, ¿sabe lo que le pasó a mi cuñado? Y después otro tratamiento, por ejemplo, corriendo. ¿Cuántos kilómetros tengo que correr para bajar 19 kilos?
No, usted tendrá que darle la vuelta al mundo.
Ah, mire, lo está cargando, te está cargando, Aldo. Decíselo, decíselo.
Una cosa es que nosotros seamos un poco robustos, ¿nosotros? ¿No es cierto?
Bastante.
Nosotros no, ¿no es cierto?
Sí.
Y otra es que nos cargues.
No, no los estoy cargando. No,
sí, sí, vos dijiste la vuelta al mundo, ¿qué es eso?
Usted tres vueltas al mundo tiene que dar.
Ah, sos gracioso.
Pero... Decime, usted si no empieza con un tratamiento que pueda correr, ¿usted puede correr en ese estado?
No, la verdad que yo puedo, son más o menos 5 o 6 metros le hago.
No, el Aldo le corre, es vago, pero le corre.
¿Y cuánto puede llegar a correr?
Le dije, 5 o 6 metros.
No, de 5 o 6 metros no puede bajar nada.
Pero
nada,
entonces, ¿qué hace?
Nada.
Nos vamos.
Lo que le vamos a hacer es el tratamiento celular... Y además esto lo vamos a...
Porque por teléfono lo hacen.
A completar.
¿Es por teléfono, señor?
No, ¿cómo por teléfono?
Un tratamiento celular.
No, de la célula, señor.
Ah.
Y lo vamos a completar con una... con un vibratorio, ¿eh? Unos ejercicios vibratorios.
Señor.
Que usted se queda mientras duerme, por ejemplo.
No, que cuando te duerme...
¿Es el aparato?
Sí, mire, esta es la faja. Usted se pone la faja.
La faja, pero... Ahí está.
Bueno... no abuse, no abuse.
Sí.
Porque cuando usted ve que va bajando,
sí, siento que adelgazo.
Bueno, ¿ves? Después se hace vicio y no se lo quiere sacar.
Está revolviendo la tripa.
Porque esto le hace vibrar, entonces entra en ebullición la sangre y toda la grasa que tiene.
¡Páralo!
¡Páralo!
Ahí está.
A ver cómo estoy.
Igual.
A ver, igual. Bueno, pero tiene que insistir con esto.
No voy a insistir cuánto.
Usted dijo que era rápido.
Vámonos,
así que
vámonos.
No, pero
una
escúcheme.
Mentira.
Esto es un mentiroso.
Esto es una mentira, no, tiene que poner voluntad y dinero para adelgazar, señor.
Ahora, la faja me gusta, la faja.
Es linda.
La faja disimula bastante, ¿no es cierto, doctor?
Sí, claro, y además tenemos faja con motivo, si usted no
con motivo quiere... de que estoy gordo.
No, con motivo de, por ejemplo, viene la faja camisa. Viene la faja ilustrada, ya no se usa más la faja abajo de la ropa.
Ah, ¿no? Se disfraza de la ropa la faja.
Claro, la misma prenda.
Mimetizada, se mimetiza.
Qué extraordinario.
Entonces usted tiene un cóctel elegante, faja smoking.
Yo lo que estuve viendo el otro día en la televisión, ¿no? En el canal infinito.
Ajá.
Un sistema que te tiraban toda la carne para atrás.
Estirada
la carne de la panza, te la tiraban todo para atrás y te la cosían atrás, como una especie de mochila, así que total de atrás, ¿quién te va a ver?
¿Quién te ve? Nadie.
El asunto es siempre mostrarse de adelante. Entonces te queda acá toda la panza lisa y atrás todo apretado así, ¿no?
Le dicen muy bueno, sí.
Con una especie de alfileres de gancho muy grandes que tiene.
Ajá. Si le dan una palmada explota. Pero bueno, si él gana cuidándose.
Mirá, qué sé yo, a las minas siempre de adelante. Nunca le dé la espalda a nadie, ¿no? ¿No puede ser eso también?
Sí, lo que pasa
eso
es que...
Eso lo hacían también como cirugía plástica.
Sí, porque estira eso, claro.
Si no más, te tiran todo esto de acá y te... con un broche de la ropa, ¿eh?
Sí.
Atrás,
sí.
En la nuca. Te tiran tú. Y vos quedas de acá, ¿no?
Sí, pero ¿sabes? El problema que hubo con eso es que hay gente que... Se ha estirado tanto que se ha partido.
Claro. O se ríen con el ombligo, ¿no? Puede quedar.
Claro. Se partió. Un muchacho.
¿Qué le pasó?
Muchacho del barrio, ¿no? Que se hizo estirar.
Sí, está bien.
Se hizo estirar, pero mucho se hizo estirar. Ya que no. Nunca le parecía bastante.
El Darío era.
Quería más y más.
Más y más. Y pues se tiró tanto, estaban estirando, ¿no? Más, doctor, más, y le saltaron los ojos fuera. Eso no sería nada, porque me dijo, yo estaba ahí.
¿Cómo no sería nada? ¿Gravísimo?
No, ocurre. Vos te estás tirando mucho la piel, naturalmente.
Sí, naturalmente.
Te tiras para atrás la piel, el ojo se queda ahí, suelto, se achica el agujerito del ojo, se achica y te caen los ojos.
Sí, bueno, es grave.
Bueno, pero están agarrados del fondo.
El médico, porque este muchacho se preocupó, ¿no es cierto? Estaba ahí, vio que se le caían los ojos, empezó a gritar, imagínese. Entonces yo estaba ahí, dice, doctor, le digo, ¿qué pasa? Le digo, un momento, dice, no se preocupe. Agarró los ojos, que habían caído ahí, estaban debajo de un mueble. Dice, a ver, perecé, porque había varios ojos que estaban haciendo ahí. Tenemos
mucho estiramiento.
Otros estiramientos. ¿Esto es suyo?
¿Qué era?
Y el tipo lo veía.
Y bueno, no se lo podían poner porque los ojitos le habían quedado como de chancho, ¿vio? Así.
Claro.
Los agujeritos. Y no le podían poner el ojo.
¿Y entonces
no le podían poner el ojo? Pero veo cómo es la ciencia, enseguida encuentra. Entonces, este muchacho tenía un par de anteojos. Le pegaron los globos oculares
en los lentes
al par de anteojos y él se ponía los ojos con los lentes.
Claro. Sí.
Bien.
Y había quedado estiradito, pero con los ojos.
Los ojos fuera le quedaban. Era lindo, no estaba.
Y no, pero.
Era una cosa interesante, podría decirse. Incluso desde el punto de vista antropológico.
Sí, porque.
Entonces, a la mañana se dejaba los ojos en la mesita luz. Fantástico. Me dijo, una noche, viste que a veces vos querés no ver y ves.
Claro, o que te entra la luz por la ventana.
Que
claro.
Entra nada. Entonces, el tipo metía los anteojos con los ojos pegados dentro del jonca de la mesa de luz. Pues tanteaba, viste, ella. A veces agarraba cualquier
pero uno de nosotros ya se acostumbra.
Tanteaba, ¡pum! Se lo ponía ya con ojo y todo. Y eso sí, el globo le quedaba afuera. Es una cosa un poco.
Pero no se notaba tanto, ¿te acuerdas?
No se notaba de frente.
No.
Estos muchachos que hacen estas
caricaturas.
Quedás bien de frente. Ya de costado no tanto, y de atrás ni hablar.
No, no, de atrás es impresentable.
De atrás
es... Bueno, pero somos seres tridimensionales, discúlpeme. Usted lo miran de todos lados, tiene...
Bueno, pero hay que tomar una actitud más bien egipcia.
Claro.
De bidimensionalidad, ¿no? Y mostrar... A veces te hace esto, el cirujano, ¿no? Es fantástico.
Sí,
¿eh?
Sí.
Por ahí te hace un perfil bueno.
Ajá.
Dice, este es el perfil bueno. Y sí, anda los tipos...
Tiene que mirar de costado. Va de costado todo el tiempo. Nadie se da cuenta.
Ahora, discúlpeme, hasta ahí de costado, como dice usted, el problema de la obesidad no se lo resolvió.
Ah, no.
No, no. Por eso estoy acá.
Por eso. Bien. ¿Usted quiere que lo resolvamos con cirugía directamente? ¿Quiere algo rápido?
Lo que quiera de mí, doctor.
¿Quiere algo rápido?
Ya se está haciendo tarde y la fiesta empieza en un rato.
Ya.
En un rato.
Bueno, si usted me firma algunos papeles.
A ver.
¿Qué tiene que ver? ¿Cómo la
firma? No. A ver qué quiere que firme.
Escúchame, vos sos mi hermano y también mi representante.
Por supuesto, por eso quiero ver el papel. A ver, digamos.
Unos permisos, nada, son temas legales.
Pero acá dice que si muere Escúchame, señor, el punto 4 dice que si muere en la mesa de operaciones, usted no se hace responsable.
Sí, que heredo todo yo, sí. Pero, imagínese, Aldo. No le voy a cambiar la vida. Puede suceder en margen, qué sé yo.
¿Usted el quirófano?
Sí.
¿Lo tiene perfectamente desinfectado?
Sí, ayer justamente estuvimos
limpiando. Bueno, porque nosotros tuvimos también una experiencia desagradable.
Sí.
Con un cirujano que operó una tía nuestra.
Uh-huh.
En la casa.
Y las operaciones a domicilio.
Nosotros lo internamos en el sanatorio, ¿no es cierto? Y el tipo tenía mucho trabajo, eso sí. Cuando llegamos nosotros estaba
tapado.
Y a ver, oh, qué
las camillas en fila, se imaginan, los pasillos hasta la calle.
Los tipos que se estaban por operar, ya por esencia, que estoy acá. Bueno, la dejamos a mi tía, digo, se la dejamos porque la verdad es que.
La venimos a buscar mañana.
No la acompañaron.
La venimos a buscar mañana, dice, déjela por ahí, dice, póngale, hágame el favor, dice, póngale en un cartel, en un cuaderno, cosido en algún lado, en la espalda sería preferible, porque las cobijas por ahí las cambian. A ver, ¿de qué hay que operar a esta mujer? Dice.
Sí.
Pero no tenía la historia clínica.
¿Qué sé yo?
Se fue atrás papel.
Le cosimos a mi tía y dice, apéndice.
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 Coseta. Apéndice.
No iba a encontrar nunca el apéndice.
Bueno, le pusimos ahí. Por ahí, al otro día, vamos a decir, no, el doctor dice, hoy es el día que tiene Franco. Dice, ¿cómo? Yo dejé a mi tía ayer, dice, para que la operara. Ah, dice, no, puede ser que se haya llevado a la casa, pues se llevó unos cuantos a la casa, dice. Los cargó en la camioneta, dice, y se los llevó para la casa. Sí. ¿Y dónde vive este muchacho? Oh, yo vivía ahí, en Matadero, vivía justamente. Sí. Fuimos, le golpeamos la puerta, sale el tipo. Dice, disculpe que no le doy la mano. Dice, digo, vengo por mi tío. Oh, dice, a ver, dice, ¿es alguna de estas?
¿Cómo alguna de estas?
Estaba operando a tres mujeres al mismo tiempo.
Sí.
Lo descubrió con las manos en la
arriba
masa.
Arriba la mesa del comedor.
Los chicos jugando.
Los chicos dando vueltas. Y el tipo, ¡salgan acá! Dice que papá está operando a esta gente. ¡Larg, suelte eso! ¡Qué barbaridad! Dice, dice, Nahuel. Mirá, dice, y lo amenazó con el bisturí, Dice que papá te opera,
Sí.
Pero usted confía en ese hombre.
Nos molestó un poquito que estaban haciendo un fuego en la parrilla.
Sí.
Eso nos dio...
Al perro coño, cuida, largue eso, dice.
Y se tienta.
Y todo esto... Dijo, qué barbaridad, dice, no me puedo traer el trabajo a casa. Dice, los chicos que me molestan... Mi señora, dice, todo. Cualquiera que toca el timbre.
Sí, bueno, y nosotros ahí vemos a la tía.
Ah, no. La vieron, está en una de las tres.
Estaba ahí abierta por la mitad.
En la mesada de la cocina.
Y dice, ¿por qué? Dice, ya que están, y si quieren sí, llevársela...
¿Te acuerdas? Estaba la mujer haciendo una ensalada al lado.
Sí.
Que incluso le picoteé un tomate. Pues estaba bien. Y ahí es cuando la ve a la tía él.
Estaba ahí en la cocina, abierta. Dice, yo ya la tengo abierta, dice... Ya, porque hago como una línea de producción. Y después dice, mi mujer me la cose.
Ajá. ¿Y se la llevaron operada?
La mujer era costurera también.
Sí.
Me mostró todavía la chapa que tenía.
No, una mano.
Sí, una mano. Y se le va a quedar mejor cosida por mi mujer. Incluso le hace, la cicatriz le hace como una margarita, un pespunto.
Y dígame, ¿y se la llevó cosida?
Sí, me dice, mira, si se la quiere llevar ahora, dice.
Estaba anestesiada.
Dice, ¿de qué era que la operamos? ¿Tenemos que operarla?
Del apéndice.
A ver, dice un momento. Sí, dice, ¿ya la operé o no la operé? Le dijo a la mujer. Ay, dice, ¿qué querés? ¿Salir de acá? Dice, que yo estoy haciendo la comida. Dice, no vengas con tus estupideces. Uh-huh. Bueno, dice, supongamos que la operé.
¿Cómo supongamos? Miró, no, tiene que dar una certeza.
La apéndice no la veo. Así
a simple
que,
vista no estaba la apéndice.
A simple vista ya se la sacó.
¿Y pero dónde la tiene?
¿Quién?
El apéndice.
¿Por qué quiere el apéndice?
Y yo quiero la muestra.
¿Lo quiere? Ya veo, sí, señor.
Antes le hacemos el favor de llevárnoslo esto. No. Ya no sirve más este apéndice.
Sí, pero igual yo lo quiero tener.
¿Qué lo quiere? ¿Le conviene más comprarse uno nuevo? Que arreglarlo.
Yo lo quiero tener de recuerdo, Dios nos lo permita, pero si mi tía le llega a pasar algo...
Sí. Ya le pasó algo, lo operé, dijo el tío. Bueno, dice, ponga el dedo acá, lo voy a coser yo. Se agarró, la cosió, parecía una pelota de fútbol, mi tía. Dice, pone el dedo para hacer el nudo, le pone...
Ah, ¿puso el dedo?
Puso el dedo,
sí.
El dedo y
¿Y la llevamos?
Y la llevamos.
¿Y anda bien la tía?
No, la verdad no, pero... Anda bien, pero tiene una costura muy grande, dice.
Sí, y le duele, cuando se ríe le duele.
Sí, y aparte le cosió la sábana también.
Oh, lele.
Me vio en el apuro.
Sí.
Y anda fenómeno, pero anda con la sábana colgada. Sí.
Cuando se acuesta, medio que ya viene la cama armada, se acuesta ya.
Claro.
Eso está bien, pero cuando te hace un trámite o algo así, no, se la acuesta gente alrededor.
Mira, dice, señora, le cuelga la sábana, igual, dice, ¿qué quiere que le haga?
Y otra vez se la acostó un hillera. Mientras estaba esperando para poner la jubilación.
Sí, se la contó y se le tapó con la sábana. Sí. Y mi tía, que tiene su carácter, le dice, no es para dormir ahí, señor. Le digo, dejá, que es una persona...
Pobre.
Pobre, en fin.
No, para
bueno, no, pero eso sí es mala praxis, le digo del médico, ¿eh? Usted lo puede denunciar por mala praxis.
¿Por qué?
Porque el médico hizo mal, ¿comprende que hizo mal su trabajo?
Eso no le va a
¿lo entiende usted?
Hizo más o menos, el hombre también tiene... Porque si usted viera la escena en esa casa con los chicos, el tipo dice, ay, estoy enloquecido.
Sí, un pan de Dios.
Enloquecido, dice, estoy... Se agarraba de los pelos con las manos y la mujer le decía, que los... ¿Qué te dije? Le vas a infectar, porque dice, me dice la mujer, en los pelos, dice, por ahí tenemos, andás a ver qué podredumbre. Más sí. Este, dice, que se pone tombril en el pelo, después, porque él trabajaba sin guantes ni nada.
No, eso es una barbaridad.
Se mesa los cabellos, así como Pergolini, y después empieza a operar y lo deja al tipo con glostor en el apéndice.
No, y además que, imagínese todo lo que toca... El médico, durante toda su jornada de
eso
trabajo.
Eso me dijo el tipo. Fue al baño.
A ponerse. Previnox.
Me fui a lavar la mano, me dice.
Ah, muy bien.
Porque yo todos los días me lavo las manos.
Pero sí, pero todos los días no, tiene que.
Si usted no sabe las cosas que tocamos nosotros los médicos, si llegamos a tocar al enfermo cuando lo estamos operando de algo.
Lo matamos,
dijo el tipo mientras
venía sacándose.
Sí.
No, y bueno, lo resolvimos, pero no, la tía está bien, quédese tranquilo, no te bueno. Importa aparte.
Así no, bueno. No, está bien, digo...
No, entonces... digo, le estamos contando esto para asegurarnos de que usted no sigue la misma política.
No, por supuesto.
Pacientes a su domicilio.
No, a todos los opero aquí. ¿No ves las instalaciones lo que son?
No, bueno, la verdad que no.
Tampoco gran cosa.
Más bien, esto parece un teatro.
Parece, señor, pero no lo es. Esto es uno
usted,
de los quirófanos más sofisticados.
De la facultad a ver cómo esperan ustedes.
Sí, nosotros hacemos con
pero
público.
A mí no me gustaría.
No, es con público.
Yo tengo una especie de miedo escénico, ¿no? Y...
No, pero usted se puede poner de espaldas al público y yo lo opero, o sea, el público me ve a mí.
¿Y no hay pacientes que sobreactúan?
Sí, hay algunos que sobreactúan.
¡Ay, cómo me duele, doctor!
Sobreactúan el dolor, ¿vio?
Estoy a punto de dormirme por efecto de la anestesia.
Todos lo sobreactuamos, inclusive le digo un truco, pero entre nosotros, no es a modo de secreto. Casi.
A ver, dígame.
También tenemos sangre falsa para hacer
claro, para impresionar.
Más impresionante.
¿Y usted no juega un poco con el público?
Al público le pedimos
corto, lo corto.
Lo corto.
¿A dónde está el apéndice? ¿Está allá? ¡No! Grita todo.
Está, claro que sí, hacemos ese juego.
Claro, eso es el vacaciones de invierno, sale mucho esa operación, ¿no?
Lo lindo es cuando
en una
llamamos.
Parte hace así, dice, a este cuando...
Ahora van a ver lo que les hago. No, en un momento sí hago participar al público, porque hay que hacerlo participar.
Claro, sí, sí.
Entonces invita a alguien del público...
Un voluntario.
A que saque un órgano.
Claro, con le tapa los ojos.
Si saca de un papel,
saca un órgano, un y tiene que decir que, cuál es el órgano que sacó.
Claro, va tocando.
A ver, dice esto, el apéndice, frío. Y le da un premio, ¿no es cierto?
Claro, y así los estudiantes de medicina que
van sabiendo, claro,
van aprendiendo en la práctica.
Claro, porque eso es lo principal. Porque en los libros, ¿para qué? No. Los libros no hay que leerlos, señor.
Sí,
tenía razón mi médico.
Pero si no es todo teoría, pero hay que ver, ¿vio?
El asunto es la práctica, cuando vos le pones un órgano en la mano a ver qué hacen.
Y además también... A veces hacemos una trampita.
¿Cuál? Ah,
¿cuál, que cuando llamamos a alguien del público, yo le pongo así, cuando ya lo tengo abierto a usted.
Sí. Gracias.
Le pongo dos o tres órganos de más.
De otros tipos, se le hace a otros pacientes que por ahí están durmiendo.
A ver si se da cuenta.
Claro, que tiene dos corazones.
Tiene dos corazones.
Claro, dice, pero este hombre tiene dos corazones. Muy bien, le dice usted.
Bravo.
Tiene un 7. No, 2.
Aldo, ¿vos te querés operar acá? ¿Vos te vas a operar acá, Aldo? Yo a este tipo no le tengo confianza.
Escucha, mira, ¿esos qué son? ¿Doctores, pacientes?
Sí, eso es gente que se viene a atender aquí.
Ajá.
Y para anestesiarnos, lee noticias.
A ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 12 grados la temperatura actual. El gobierno lanzó cédulas hipotecarias por 547 millones de pesos. Estarán destinadas a conseguir un mayor financiamiento de créditos para viviendas, anunció el ministro de Economía, Amado Boudou, en un acto en la Bolsa de Comercio.
Necesitamos un canal seguro que permita asignar el ahorro de la familia a actividades concretas de la economía real, porque esto significa más empresas, más trabajos formales, más crecimiento, y en esto nos van a encontrar permanentemente comprometidos, tal cual sucedió en esta etapa, en la cual el gobierno no dudó en tomar todas las medidas contracíclicas necesarias para evitar que la crisis que realmente hizo estragos en el mundo tuviera impactos muy morigerados en nuestro país.
Automovilismo. Tras la negativa de Schumacher, Ferrari designó al reemplazante de Massa. El experimentado piloto italiano Luca Bodorer será el sustituto del brasileño y competirá en el próximo Gran Premio de España de Fórmula 1. El alemán tuvo que declinar su regreso a raíz de los fuertes dolores de cuello que le provocaron los entrenamientos. Los asambleístas de Gualeguaychú marcharán otra vez contra Bosnia. Lo harán el 6 de septiembre antes de las audiencias en La Haya, que definirá las diferencias entre Argentina y Uruguay. Recordemos que el puente internacional lleva más de 2 años y medio bloqueado por los ambientalistas. En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Era George Harrison en La Venganza Será Terrible, Dark Sweet Lady.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí, Corrientes 1660, y el viernes en el Palacio Rodríguez Peña, aquí a la vuelta. Están todos invitados, la entrada es libre y gratuita.
Mensaje de los oyentes.
Como no, y aquí tengo uno de alguien que llegó aquí. Un saludo a la distancia, le mandan al doctor Biotti y señora Rosa, y al doctor Torrente del balneario argentino Canelones, Uruguay. De parte de Rosario y Eduardo, por favor, un viva el León de Francia.
Muy bien. ¿Qué más, Barton?
Aquí dice, somos cuatro amigas de Montevideo, estamos de congreso.
¿A dónde están? Hola, ¿qué tal?
No podíamos perdernos el
congreso
programa.
¿Congreso de qué?
De pediatría.
Pediatría. Esos son congresos. Sí. No los jugamos nosotros. Bueno, muchas gracias.
Son Siboray, Leticia, Paula y Rosinei, ¿verdad?
Lorena, somos Victoria y Ana y venimos desde Quilmes saltando en una pata. Estamos contentísimas de estar aquí porque venimos planeando venir y casi siempre alguna de las dos no podía. Pero hoy estamos aquí. Saludos a Ro y Cintia. ¿Le podía decir a mi mamá Ana, que está escuchando desde la cama, que llegamos bien? Gracias, te queremos. ¿Dónde están Ro y Cintia? Mejor dicho, no, Ro y Cintia no están aquí. Pero en cambio, Victoria y Ana. ¿A dónde están Victoria y Ana? Se han ido, lamentablemente. No han llegado, no han llegado. Bueno. Ah, no, son aquellas que están acá con dos señores.
Sí.
Con dos señores mayores ya.
Sí.
Tres señores.
Uno debe ser el papá.
Sí, no parece, Muchas gracias.
Alejandro, no le avisa a mis padres otra más, en Montevideo esto, que llegué bien y que vine al programa como prometí, dice Vero, la ex flaca que mandaba.
¿Dónde está la ex flaca? Ah, ya la había visto hoy y después no la vi. ¿Qué tal?
Bueno, Vero llegó bien, le decimos a los papás, bueno, en Montevideo.
Crueldad y humanidad. ¿Es mejor ser amado que ser temido o viceversa? Esto es el trompo metálico. Y es una obra donde actúa Carla. ¿A dónde estás, Carla, que actúas en el trompo metálico?
Acá lo tengo.
Hola, Carla, ¿cómo estás? Bueno, ¿y dónde lo dan? En el Teatro El Portón de Sánchez, que queda en Sánchez de Bustamante, 1034. Bueno, está los domingos a las 21 horas, el trompo metálico. Bueno. Ahora estoy mirando, siguen ustedes, sí.
Bueno, también gente que está aquí presente nos informa que el jueves 13 de agosto estrenarán el documental de Bolívar a Chávez hacia la segunda independencia. Esto va a ser en el complejo Tita Merelo, en Suipacha 442, el jueves 13 de agosto a las 20 horas. Supongo que después seguirán las funciones.
Sebastián le avisa a Yul que se le cayó una moneda y se plantó debajo del telón. Dice, ¿me la presta para volver en el 12?
No, de ninguna manera, no. Ahora la voy a buscar. Un saludo para Daniel Macchia, profesor de análisis matemático en la UTN, que se apiade de nosotros, le piden en el parcial del viernes.
Federico y Mariana, de Martín Coronado, mandan besos y abrazos a la gente de Arte y Vida. Dolina, bueno, muchas gracias. ¿Dónde están Federico y Mariana de Martín Coronado?
Acá.
Ahí están. Martín Coronado, cerca de Villa Bosch, y cerca también de Pablo Podestá, que son las estaciones vecinas. Dale.
Melina de Saavedra dice, negro, te escucho hace muchos años y en honor a tu programa, mis cuatro peces llevan el nombre de cada uno de ustedes.
Sí, bueno, somos pescado en algún punto.
Sí. Bueno, es un honor, ¿no?
Sí, debe ser.
Me parece que la emoción me va a impedir continuar.
Matías de Palermo dice, Alejandro, tengo un problema con mi perro, un ovejero alemán. El tipo mete la cabeza entera en el inodoro. ¿Qué hago para enseñarle que no lo haga?
Cierra el inodoro.
Eso es una. Pero está bien. El perro toma agua del inodoro.
Sí, el perro no.
Es impotable.
El perro no tiene mucho criterio, vamos a ser francos.
No.
Mándale un beso a Malena, que aprobó 5 parciales de medicina, uno atrás del otro, de primer año, porque tuvo suerte, y está en la sala, Dice su mami, ¿a dónde está en la sala? ¿Quién está en la sala? ¿Malena, dónde está?
Y la mamá.
Hola, Malena, ¿y su mamá?
Y la mamá que le levanta el brazo a punto de quebrar.
Suerte.
La chocha ella, ¿eh?
¿Usted también es de Martín Coronado, Malena?
Ella dice que es de suerte.
¿Sí?
Dice que tiene suerte.
¿Sí, ustedes también son de Martín Coronado?
No.
¿Y por qué están al lado de estas personas que son de Martín Coronado? Momento, acá hay una cosa que no empiezo de...
No, la gente se sienta como quiere.
¿Ah, sí?
No, se tiene que sentar
no,
por
yo
sector.
Yo pensé que se sentaba sector. Más o menos.
Que por lo menos.
Preguntando, ¿vos de dónde sos? De Martín Coronado. Y yo de Valentina Cine. No, andá para allá. Y se iban acomodando, más que nada para facilitarnos la cosa a nosotros, ¿no?
Claro.
Porque yo saludo a la persona de Martín Coronado.
Supongo,
después,
al lado
de Villavoz. De Villavoz, al lado, y no voy para allá, ¿me entendés?
Sí, claro.
A esto voy.
Geográficamente, que
claro.
Van armándole
claro. No,
el mapa,
no sé si soy claro en lo que estoy diciendo.
Absolutamente.
No, porque me estás mirando como si yo estuviera loco.
No, pero señor.
¿Estoy loco yo?
Y un poco.
No, ¿cómo le decís?
Bueno.
Ahora, menos mal que no vino el oyente de Gabón, ¿no? Porque ¿dónde se iba a sentar?
Ese que miraba el Océano Atlántico del otro lado. Bueno,
saludos a la fabulosa Mariana, no digo yo sino Luis, ¿eh?
Bueno,
Alicia Villa del Parque dice: Dolina, te escucho desde hace 20 años a una aspiradora al pasado,
harta de estar.
Te quiero mucho, me encanta tu programa.
Bueno, Alejandro, se me rompió la lapicera, me firmás el libro al finalizar el programa, dice no sé quién.
¿Y con qué escribió eso?
Ah, es el de los australes, el que nos regaló australes.
Ah, sí, me acuerdo.
Invertí.
¿Los invirtió ya?
Sí, invertí los australes.
Lo puso al revés. Sí, Gabriela Daido le dice: Ale, ¿alguna vez tuviste un encuentro con un extraterrestre?
¿Sí?
No, no me diga.
Creo que no estamos solari en el universo.
¿Y cómo fue el encuentro?
Bueno, yo venía caminando por una ruta.
¿Y por qué caminando? ¿Qué hacía caminando en una ruta?
Caminando a la noche por una ruta.
¿Qué ruta?
5. Venía a caminar, había pasado el último colectivo que salía de Mercedes en dirección a Luján.
Sí.
Venía caminando. Eso. De golpe vi un extraño resplandor. Un resplandor.
¿O es la muerte o un extraterrestre?
No,
siempre,
no,
el resplandor.
No, no me cargues. Un resplandor.
Uh-huh.
Y vi una, como una luz, no, yo vi una luz.
Era mismo.
Sentí como una cosa, sentí.
¿Pero qué? ¿Qué cosa?
Ay, como miedo.
Ah.
Entonces, sí. Viene un homúnculo.
¿Eh?
Un homúnculo, un hombre petizo, ¿no?
Ah.
Yo,
¿del lado del resplandor viene?
Sí, un resplandor celeste, era celeste violeta.
Uh-huh.
Violeta.
La estrella.
Ahí delante de mí. Baja el tipo. No, no sé. Era un hombre, pero no era un hombre.
¿Pero qué era?
Ahí está lo que era. Y yo enseguida le pregunto, ¿vienen son de paz?
Uh-huh.
Y el tipo no me dice nada, ¿no?
Es capaz que no entendía el lenguaje.
Claro. Usted no entiende seguramente el lenguaje. Le voy a explicar, le digo, aquí hay mucho odio en la tierra, le digo.
¿Así de primera?
Sí, sí. Le digo, ustedes seguramente tendrán una tecnología muy superior a la nuestra y han venido en una nave que seguramente desafía la ley de gravedad.
No, ¿por qué? ¿Por qué le
sí, dijo el tipo me, yo le decía, para ver si le sacaba alguna conversación de esas que son las que le gustan.
Claro, hay que, siempre hay que declararse un poco inferior a ellos para que
no ataquen. Nosotros todas estas máquinas así como esas que tiene ustedes no las tenemos.
No, no.
Y nos odiamos el uno arriba del otro. Las guerras están en una porquería. Y seguramente ustedes vienen para que nosotros, para dejar un mensaje de paz. Qué sé yo, para que nosotros terminemos de una vez con tanto odio, ¿no? Le digo yo mismo, todo le decía yo, nada, mismo tipo.
¿Y qué le dijo? ¿No le contestaba al extraterrestre?
Usted le digo que Ganímede de Marte o de dónde. No, dice, yo soy, dice, del 57. Se me quedó el ónibus ahí en la banquina. No ve, dice, la luz celeste,
claro.
Que tiene, de Atlántida.
Entonces no era un extraterrestre.
Bueno, pero mientras que yo lo vi,
Pero era el colectivero.
Para mí era un extraterrestre,
señor, era el
que había asumido la forma de un colectivero para que yo comprendiera y que hizo que de mí saliera. Mirá qué astucia el tipo.
Pero ¿cómo astucia?
En vez de decirme él
ya vive, claro,
que tenemos que... Así son de superior estos tipos. En vez de decirme él, usted, a ver si termina con la guerra, qué sé yo, vio que a uno le da ahora de bronca, voy a seguir.
Pero no, señor.
No, el tipo me lo hizo decir a mí. Uh-huh. Y después dijo, no, soy un colectivero, pero en la sonrisa yo le vi para mí que él era...
Pero si usted estaba en la ruta 5, en la parada 57, ¿no es más fácil pensar que era un colectivero a que era un extraterrestre?
Es que usted lo sabe, no, quizás que los colectiveros son extraterrestres, todos.
Sí,
¿todos?
Pero, uh-huh. Sí, no los vio.
Sí, los colectiveros veo.
No, pero... creo que vengan en son de paz, en ese caso. Bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? Fue una experiencia, muchos me la discuten.
Y sí, señor, la verdad que yo también pasé por esa experiencia.
Lo que pasa es que siempre cuando uno se encuentra con un extraterrestre,
sí, extraterrestre.
Siempre está la incredulidad.
Claro, no, no,
siempre
es, no.
Yo, como esa, le podía contar muchas experiencias.
No, pero
y sin embargo, no las cuento por temor a que tome. ¡Oh, está loco! Está mencionando con este dedo, ¿no?
¿Y pero todas las experiencias fueron en paradas de colectivo, iguales?
No. No, tuve experiencias también en bicicletería.
¿La pizzería una vez, te acuerdas? ¿La pizzería?
Sí, que se prendió una luz arriba, hizo una cosa celeste así.
¿Y qué era?
Era aparentemente un aparato para mastrar moscas.
Y sí, no, aparentemente no, era, seguro.
Bueno, seguramente.
Yo ahí mismo le dije al mozo. Le digo, usted mozo pensará que acá hay mucho odio. y que muchas guerras y que ustedes han venido aquí con una tecnología muy superior a la nuestra. Me miraba el mozo, ¿no?
Yo lo que pienso es que usted está loco.
No, siempre
me dijo el mozo. Sí, sí. ¿Usted estaba?
Sí, sí.
Porque esas fueron las palabras del mozo.
Me imaginé.
Y yo después les dije, mis contertulios, mirá, digo, qué astucia este, me desmiente justamente para que yo no cuente esta experiencia del tercer tipo que hemos tenido y se revele que ellos ya están aquí.
Claro, pero usted se... No, señor. Usted se cruza con un transeúnte y le pregunta si es extraterrestre. Si le contesta que no, es.
¿Y si le contesta que sí?
También, más razón.
Es un loco. Si contesta sí, es un loco.
Ahora, usted acomoda el mundo para su argumentación, que es bastante pobre. Discúlpeme que le diga. Usted acomoda todo lo que sucede en derredor para decir que hay extraterrestres. ¿Acaso este público, en este público hay extraterrestres esta noche?
Levantó la mano, levanta. No tenga. Sí, sí, levantó la mano.
¿Qué te dice que no es?
Vos, escúchame, mira, disculpa que te tute. Perdonanos, ¿no? Porque hay mucho odio. Escúchame, ¿vos venís en son de paz?
O mire cómo abre los dedos.
Porque no parece. Señores, vamos al bailongo del sordo Gansé. Tengo dos mensajes acá, mira,
sí,
que son de la misma gente. Mándale un beso a la familia Amadeo, que está escuchando especialmente. María y Marcelo, saludos, Flor. Y acá dice, venimos especialmente para que le cantes feliz cumple a Santiago el Pelado. Te escuchamos siempre, Flor y Santi. ¿Dónde están Flor y Santi? Usted debe ser el pelado, discúlpeme. Hay mucho odio.
También Roberto le manda feliz cumpleaños a su mamá viva, ¿eh?
Muy bien, una breve pausa. Los últimos minutos con el sordo Garcés.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior,
Presidencia de la Nación.
Ahora escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escúchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10,
la primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés,
las 24 horas,
en tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Garcés. Bienvenido, maestro.
Maestro, buenas noches. Marta de Colegiales le pide la marcha nupcial.
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuánto juramento, tus palabras, tu beso, tu fragancia, castillo de esperanza, barrido por el viento. Yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro pesó más.
Discúlpeme, mi voz acatarrada, pero bueno, ahí estamos. Dale, dale.
Maestro, Mauro de Belgrano le pide Milonga Fina.
Milonga Fina, a ver, un cachito. Es un tango.
Te declaraste Milonga Fina cuando dejaste en la rapaz el traje vicio de percarina y la puntilla del delantal. Cuando al compás de un tango carero ibas mintiendo tu realidad, y los caprichos de un milonguero fueron tu ruina, fueron tu mal.
Dale.
Silvia de la Boca le pide Tarde Gris.
Tarde Gris, son todos cachitos de tango, soy.
¿Por qué llorar acaso mi presencia? Tu dolor también amonte a pena por recordar tu vida sin esencia, y arrepentiste y hoy quieres ser buena. No tarde gritar un gris como esta pena acompañó y quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe.
Maestro, José de Ushuaia le había pedido Milonga de 900.
A ver si me...
Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda. Uso polla, no pasera, calzo botas militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. Ni sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. Soy del partido de todo y con todo me lo entiendo, pero vayanlo sabiendo, soy hombre de llanto alegre. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas, el viento del arrabal. Ni sepa que me la nombran si no la puedo olvidar.
Bueno, maestro, Raúl de Urquiza le pide la canción de Amalia.
A ver, esta es una canción de Blomberg y Maciel, de las canciones de Rosas, ¿no?
La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino, color de jazmín. Doliente a su senda de la tiranía, jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivía en la quinta zona y el viento agitaba tu triste canción. Lloraban los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó. Lloraron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus trenzas negras y abrían la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas lloraban su canto y aquellos amores lloraban por ti.
Y finalmente dice,
testigo doliente de amores sin ventura, cuyas amadias la triste canción que Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba acogido diciéndote adiós.
Es Amalia, la novela de José Mármol, una novela antirrosista, ¿no? Donde inventan un personaje que es Eduardo Belgrano, supuesto sobrino nieto de Manuel Belgrano, que es el que está enamorado de Amalia. Bueno, dale. ¿Con qué nos vamos?
A la Liga de Remedios de Escalada le pide kilómetro 11.
Bueno, atención, podemos irnos bailando y te llámame. Vamos a hacer incluso un trencito. Allí está un señor que siempre se comide para hacer locomotora del trencito.
Ya está puesto ahí.
Bien. Les pido disculpas por ser yo solo el representante del sordo Gansé en la tierra. Pero ya irán regresando los miembros del combo latino. ¿Qué chamamé quiere?
Kilómetro 11.
A ver, ahí va. Thank you.
para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados. La Argentina firmó acuerdos comerciales con Venezuela por 1.100 millones de dólares, lo anunció la presidenta Cristina Kirchner después de reunirse con su par Hugo Chávez. La jefe de Estado destacó la relación entre ambos países.
Este intercambio, que significa transferencia de tecnología, llega a casi 1.100 millones de dólares y están todos los sectores claves, o casi todos, de nuestra economía. Hoy estamos haciendo una apuesta muy importante a que los procesos de integración son la clave para convertir a la región y cerrar la ecuación energética alimentaria de la América del Sur, y la capacidad para instalarnos en este siglo XXI como una de las regiones más importantes de todo el planeta.
La presidenta remarcó el compromiso por la libertad y la democracia. Lo hizo en Venezuela al reunirse con el presidente Hugo Chávez. La jefe de Estado sostuvo que a pesar de las críticas serán recordados por sus realizaciones.
No es fácil luchar por la libertad, por la independencia y por la justicia. Se recibe más palos que otra cosa cuando uno lucha por estos ideales. Pero bienvenidos sean los palos, porque en definitiva lo que nos hará trascender en la historia no es lo que digan hoy, sino lo que digan mañana los que nos recuerden de nuestro paso por esta historia fugaz en la cual ocupamos un lugar de lucha, un lugar de combate por esos ideales: libertad, justicia e igualdad.
Condenaron a perpetua a un criminal de guerra nazi por la matanza de Toscana. Se trata de Josef Schangrabar. El hecho ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 14 civiles italianos. El mundo tiene menos de 10 años para detener las emisiones contaminantes, lo señaló el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Alertó que la humanidad afronta el mayor desafío de su historia en cuanto a la reducción de gases de efectos invernaderos, y que para lograrlo hay menos de 10 años. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.